20 minutos pasan de las 22 horas. Estábamos escuchando el material del que vamos a estar hablando, aunque no va a ser ese el único tema de conversación, supongo, es posible. Porque nos visita Maca, a mí me gusta decirle Maca porque así no me tropiezo con la serie de consonantes que contiene su apellido. ¿Cómo te va, Gustavo?
Muy bien, encantado de estar acá nuevamente, bueno, un placer.
Igualmente, una alegría. Bueno, gracias por visitarlo, Wojciechowski.
Algo así. La J es I y el resto es un entrevero que hay que decirlo bien rápido y bien bajo.
Wojciechowski.
Algo así. Dale más.
Wojciechowski. Bien, Goicochea Wojciechowski.
Bajo polaco.
Muchas gracias también en el nombre. Yo decía antes de empezar la charla que era un proyecto que tenía a dos, digamos, responsables. Uno básicamente, ¿no? En cuanto al proyecto de audio me refiero, uno básicamente con la poesía y el otro con la música, pero después decía, pero también hay poesía en lo de Maca y hay música en Maca y poesía en Goicochea, ¿no? Y eso es como muy evidente en el proyecto.
Mirá, es un proyecto que surge, que tiene un tiempo de proceso largo. Con Fernando nos conocimos cuando él sacó su primer disco solista, yo hice la gráfica. Y bueno, y conversamos y quedamos en hacer cosas juntos que se fueron posponiendo hasta que un momento, no sé por qué razón, empezamos sí a hacer cosas. Eso fue hace como 5 años atrás y empezamos a reunirnos informalmente, a conversar, a ver lo que queríamos hacer. La única cosa más o menos clara que teníamos era que no queríamos hacer canciones ni queríamos hacer poemas musicalizados, un poema con una banda de sonido por fuera. Queríamos experimentar por algún otro lado que no teníamos ni idea
cuál era.
Y en esa premisa nos fuimos encontrando, juntando, experimentando sonidos, cosas que íbamos almacenando y guardando. A veces surgían proyectos paralelos, como por ejemplo hay un recital de Héctor Bardanca con Pollo Piris y nos invitan a participar y preparamos algo para ese espectáculo. Hay un espectáculo de danza de la compañía y Fernando está haciendo la música y en el momento hay necesidad de texto, Fernando me propone y empezamos a trabajar cosas específicamente para ese espectáculo. Como que durante todos estos 5 años nunca le encontramos la vuelta de decir, bueno, hagamos una cosa para nosotros. Todas las cosas eran para nosotros, pero nosotros íbamos, no teníamos ni la idea de hacer ni un espectáculo, ni un disco, ni un CD-ROM, ni nada. La idea era encontrarnos y estar 5 horas o 3 horas o 4 horas buscando cosas. A veces eran las 3 horas que tomábamos mate, charlábamos y no hacíamos nada. Hasta que llegó un momento en que teníamos un montón de material junto, grabado, vía la computadora, procesado, y que nos interesaba. Y dijimos, bueno, démosle un formato y llevemos esto a una materialidad concreta, sea un disco. Y donde económicamente ya teníamos todo resuelto prácticamente. Digamos, la grabación, el estudio de grabación ya estaba obviado, porque bueno, eran grabaciones que hacíamos caseramente, digamos, con una computadora. Más allá de 3-4 cosas que utilizamos estudio, porque bueno, necesitamos una cierta fidelidad de sonido, salir de esa especie de suciedad de sonido que estábamos buscando, experimentando, y bueno, ese fue un poco la idea. Pero el gran responsable del audio es sin duda Fernando Goicochea, que es un músico bestial, es un pianista muy sutil, pero que quería trabajar otras sonoridades, otros formatos, otras realidades sonoras, y bueno, ese fue un poco el viaje que encaramos, ¿no?
Quiero aclarar, porque esta entrevista, este encuentro que se produce 2 años, casi 2 años, un poquito más, 2 años y 2 meses después del último encuentro, cuando presentaste Tipografía,
claro,
Poemas y Polacos, aquel libro, este libro que estábamos hablando hace un rato antes que tú vinieras, le decía que me parece que es una entrevista que desde el momento que la planteamos por necesidad de hacerlo próximo a la escucha nuestra del disco, es bastante mezquina para con el oyente, porque por un lado son dos los responsables, pero hay uno nomás de los invitados, porque Samuel está de vacaciones, no viene hasta dentro de unos cuantos días, no había como ubicarlo para que saliera por teléfono, pero yo quería conversar esto ahora, ya apenas había salido el libro, porque el disco, porque además para juntarnos de nuevo, hay tiempo, se puede inventar algo, pueden venir con el teclado y hacer algo cambiado.
Sí, sería bárbaro.
En fin, por otro lado también es, y también pensando en esto, es que dije, bueno, vamos a hacerlo igual con Maca, es una entrevista mezquina porque lo que la gente va a escuchar es, yo no diría ni siquiera la mitad, es muy parcial el acceso a lo que va a escuchar, porque la gráfica que es muy interesante, después vamos a hablar de ella, no la van a ver, no la van a tocar hasta no sé que consigan el disco. Y toda la parte de imágenes, o sea, cada uno de los tracks, cada uno de los temas o composiciones o numeritos que acompañan la guía que usted tiene que seguir para recorrer el disco, tiene su versión imagen o animación, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que uno también puede poner este disco en la computadora y recorrerlo, no solamente con el audio que vamos a estar compartiendo, sino con otros soportes que ayudan, agregan, ¿no? Engordan el
sí, o por lo menos plantean un viaje distinto. En el proceso, lo que les contaba, que en el momento en el cual dijimos, bueno, saquemos esto, demos una materialidad. Y bueno, fuimos a un estudio, hablamos con Ricky Musso, ajustamos todos los volúmenes, todas las cosas, porque bueno, eran grabaciones. Muchas de esas cosas son tal cual se grabaron hace 5 años. Hay otras, como por ejemplo la Impro 1, que la grabación tiene 5 años, pero la versión final fue un día antes de la masterización final. Porque el sonido base era ese, pero el piano que se escucha fue una cosa final que se le ocurrió a Fernando a último momento. Y también a último momento yo grabé en el estudio un par de versos. Una vez que teníamos todo el audio pronto y lo escuchamos, como está, es este audio, dijimos, bueno, bien, paralelamente habíamos trabajado con otra gente que había hecho animaciones y había hecho cosas visuales para espectáculos que nosotros habíamos hecho, presentaciones y cosas, el caso de Laura Bervejillo y Pablo Bach, con los cuales habíamos trabajado y tenían un montón de material ya hecho, y dijimos, bueno, aprovechemos esto. Pero había otras cosas que todavía no estaban, y dijimos, bueno, también tenemos ganas de incorporar a otros compañeros, amigos, que están haciendo cosas, y con libertades más o menos totales de trabajar y de hacer un producto en el cual cada cual hiciera lo que tenía que hacer, no mucho más que eso, que disparara por caminos, lo cual el audio lo llevara, ¿no? Yo creo que hay como dos trayectos. Es un disco de audio que es tal vez un poco áspero a una primera escuchada, que hay que descubrirlo, que hay que escucharlo por partes, que tal vez necesite un trayecto más bien pausado. Y por otro lado está la parte visual, cuando tú lo insertas en la computadora y lo vas recorriendo, que facilita mucho más. Yo aconsejaría primero escucharlo y después llevarlo a la computadora.
Uh-huh. Convengamos que el camino inverso, primero computadora y después escucharlo, hace el proyecto más amable.
Sí, puede ser.
No quiero decir que estés buscando amabilidad.
Pero... en realidad nosotros no buscamos nada, ni amabilidad ni ser contestatarios. Simplemente fue cosas que se nos fueron acumulando. Tenemos, tanto Fernando como yo, la convicción de que el CD audio tiene una cierta aspereza, o un sonido no tan convencional que pueda dificultar una cierta escucha. Que cuando está en la computadora eso se vuelve mucho más amigable,
¿verdad?
Y mucho más gratificante. Digamos, si yo te diría esquemáticamente, escucho el disco y te digo, mira, ese disco es un bajón. Ahora, lo veo en la computadora y es un disco que me resulta más bien divertido.
Y simpático.
Ahí
muy
está.
Simpático.
Muy juguetón, muy esa onda, ¿no? Entonces, como que está bueno no perder ninguna de las dos cosas. Un cierto dramatismo y una cierta cosa lúdica, amable, simpática, juguetona, que también lo tiene. Porque en definitiva, ese fue el espíritu durante todo el proyecto.
Ahora, varias cosas se me ocurren. Algunas que como nos llevarían un poco lejos de este centro de charla, las dejo para después. Pero esta tiene que ver con esto concretamente. No es una curiosidad, porque de alguna manera uno ya lo tiene incorporado, lo sabe. Pero qué contundente es constatar cómo un audio al que se le incorpora imágenes puede modificarse tanto para el quien lo está recibiendo, incluso en términos de aspereza, no aspereza,
sí, sin duda.
Simpatía o amabilidad, como sea, o amenidad.
Sí, sin duda. Cambia sustancialmente, puede cambiar sustancialmente. El tema es que también que ese otro universo no tiene por qué ser ajeno, o por lo menos nosotros no lo planteamos como un universo ajeno.
Convive.
Sí, forma parte de la cosa. Uh-huh. Y un sonido que puede ser en principio inquietante, movilizante, puede transformar, puede tener una visión también lúdica. Uh-huh. Y bueno, ese es un poco el camino, ¿no?
Me gustaría arriesgarme a dar un ejemplo que como ejemplo será nada, ¿no? Nada, porque nada se llama lo que vamos a escuchar, que aparece en el lugar número 11 del disco, pero nada, porque como ejemplo es apelar a que la gente imagine algo imposible. Esto que se va a escuchar tiene una correspondencia animada, ¿no? Que es una idea tuya, Maca, que está llevada a cabo por un animador que se llama
Martín Abud.
Y no se puede explicar, digamos, ¿no? Pero digamos, hay una palabra, aquí voy a la tipografía, ¿no? Hay una palabra, un gráfico que aparece en la pantalla y ese gráfico se mueve. En ese movimiento, y al final del texto y al final del movimiento, cuando se paraliza el movimiento, ocurre algo que es muy sencillo, pero a veces como muy atrapante, ¿no?
Es un final previsible.
Sí, totalmente previsible, pero uno no importa, porque está esperando ese final para decir, ah, mira. Pero durante todo ese proceso uno no puede dejar de mirar algo que ya sabe cómo va a terminar, ¿no? Todo esto que explicamos y que puede convocar a más de un oyente a la curiosidad, no va a ser percibido cuando escuchemos nada.
Es una maldad.
Es una maldad, nada más.
Por mucho que te esfuerces, no podrás llenar este vacío o llenarme, poniendo un mármol, un pájaro matinal o el poema que habla de cómo era estar vacío. No hay lugar. Por mucho que te esfuerces, no hay lugar. Está lleno, repleto de vacío. Nada. La realidad no existe. Nada dentro de un vaso. Ni rastro de mi rostro. La realidad no nada. Se ahoga en un vaso que no existe. Solo restan los restos. La realidad no existe. No puede ser. No puede ser. Tan así. Nada, 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 nada. El vacío, nada en la inmensidad de la nada. Nada de nada. Nada hace la plancha. Plancha los mejores esfuerzos.
Lo que estábamos escuchando era justamente tu voz, ¿no?
Sí.
En la parte de animación aparece esto mismo que escuchamos, pero uno va observando cosas que pasan en la pantalla. En el comienzo de la charla, tú dijiste que las otras personas que se acercaron al proyecto trabajaron más o menos con total libertad,
sí.
E inmediatamente agregaste. Este es un proyecto en el que en realidad nosotros, o todos, hicieron cada uno lo que quiso y lo que le dio la gana. Nada más que eso. Y yo me quedé pensando en eso, ¿no? Nada más que eso, ¿no? Que viene a ser como todo, ¿no? Y como lo único, y ahí nos derivamos un poco, me gustaría charlar de esto también, y es cuánta gente realmente hace lo que quiere hacer, y cuánta gente, ya no los que no pueden hacerlo, sino cuánta gente que tiene al alcance de la mano el hacer lo que puede hacer, no lo hace. Es decir, qué difícil es hacer lo que uno quiere hacer, supuestamente para lo que uno vino.
En definitiva, este proyecto es pura y exclusivamente encontrarnos un par de amigos, intercambiar cosas y construir cosas en común.
Cosas que antes no estaban.
Sí, y bueno, a veces partíamos de melodías que ya existían o de fragmentos de textos que ya existían, pero dándole una nueva cosa. Sin ninguna pretensión más allá de eso, de encontrarse y hacer cosas. Desde el inicio nunca hubo una como un objetivo claro de cuál era el lugar a donde queríamos arribar. Ni creo que el disco sea el lugar donde arribamos. Es un paso más de otras cosas que se van a dar. Y este tampoco es el único formato que nos interesa, o la única manera en la cual nos encontramos y hacemos cosas. También hay otras cosas que tienen que ser un formato más convencional, más, bueno, existe un poema, existe una música, existe, por ejemplo, el track 2, que es Testiculeros, que tiene un formato de que es el trío, que es Goicochea, Echenique, Mora, y hay un texto que tiene una intervención sonora, pero es, digamos, más o menos convencional, como puede ser.
Puede ser una canción, prácticamente.
Claro. No tiene mayor misterio, y que ese formato también nos interesa y nos parece sumamente válido y muy rico y nos encanta. Pero también teníamos esta otra cosa que queríamos mostrarla, darla, y que tuviera su vida. Y bueno, en definitiva, muchas veces nosotros o los artistas se cargan de responsabilidades y de decir, bueno, el mercado, o bueno, a ver cómo yo distribuyo esto, o ver cómo hago. Acá era muy simple, bueno, fenómeno. ¿Cuánto gastamos en esto? Gastamos 5 mangos, nada más. Lo hicimos porque teníamos ganas. Hicimos una vaca, y pusimos 1.000 pesos vos, 1.000 pesos yo. Sacamos el disco, ¿cuántas hacemos? Hacemos 50 copias, las vendemos, y después hacemos 50 más, y se venden, hacemos otras 50 o 30, y si no lo hacemos, y si no se distribuye, no se distribuye, y si no se lo regalamos a lo que tenemos ganas, y se acabó el partido. No nos interesa nada, ni figurar en ningún lado de nada. Es simplemente un material que fuimos juntando, y que tenemos, y que nos gustó hacerlo, y con ese placer de hacerlo, queremos compartirlo.
¿Este material finalmente cuántas copias tuvo?
Tuvo unas 50 copias, que se van a hacer unas 50 nuevas copias, y después se van a hacer. Eso también forma parte de una nueva tecnología que permite, claro, hacer cosas.
Democratiza eso, por lo menos.
Sí, digamos. Muchísimos libros que se están editando en Uruguay se editan en ese formato. Lo que pasa es que tienen una apariencia de que es una producción industrial. A nosotros nos interesaba que tuviera una apariencia de producción industrial. Esto es una producción artesanal.
Es más, desde la gráfica se plantea eso.
Se plantea eso porque en definitiva es lo que es.
Todos los discos son distintos.
Sí, son todos distintos porque en definitiva es una producción artesanal. Entonces, que lo sea, que lo sea. Sí, esa no es numerada, porque entonces vos tenés el 33 y el otro tiene el 44. Nadie va a tener el 1500.
Es gracioso, porque dijiste el otro tiene el 44, que es el que está sonando, ¿sabes?
Bueno.
Y yo tengo, curiosamente, eso lo tenemos que resolver, porque es injusto. Yo tengo dos. Porque el primero, tan artesanal es, que tiene ciertas fallas en el audio, y yo le pedí a Maca que me diera otro. Lo curioso es que el primero que me mandaste es el número 15, que yo me ilusioné porque vi mal y vi 13, que es mi número favorito. Y dije, bien, el Maca me mandó el 13, pero es 15. Después me mandaste el 44, que es el que anda.
No, te voy a decir, el 13 nunca te lo voy a mandar porque el 13 es el mío.
Claro.
Mi apellido tiene 13 letras.
Mirá que bien.
Entonces, es imposible.
Que, de hecho, este proyecto, que es un proyecto que aparece bajo dos sellos. Por un lado, el sello de Angelito Tienza, Carlos Andaluz. Bueno, un sello que podríamos hablar horas de él,
sin duda,
y ya lo hemos hecho, pero podríamos hablar más. Por otro lado, tu propio sello, que es Yauguru, que en este caso le adjudicaste a este proyecto un número 13.
Sí, porque también porque el orden no no es el orden. El orden es una es un falso orden que la vida nos impone. Entonces, bueno, yo no tengo por qué sacar un primer en esta editorial, en la editorial Yagurú. No tiene por qué haber un 6, 13, 24, 44, 53, 3, 2, 1.
Menos 1.
Sí, puede ser. Cada cual, de acuerdo a su proyecto, se adjudica el número siempre y cuando ya no esté ocupado. Sí. En definitiva, esa es un poco la idea. En Yagurú, además, todos los libros u objetos que salgan tienen una materialidad distinta. Uh-huh. Salió el libro de Santiago Tabela, ahora salió ese disco. Próximamente va a salir un DVD de Agamenón Castrillón. Y van a salir algunos libros. Y la idea es que todos tengan su materialidad. Generalmente las colecciones les imponen una cierta vestimenta a todos los productos, cuando en definitiva no todos los libros o no todos los discos son iguales. Entonces, yo creo que tiene que tener cada cual su propia materialidad, porque en definitiva es la esencia. Un diseñador lo que tiene que hacer es captar la esencia de ese producto, y no mucho más que eso. Uh-huh. Adjudicarle a todos el color lila o el color verde, o adjudicarles a todos el mismo formato, me parece una imposición un poco radical y además innecesaria.
Uh-huh. Claro, las disquerías, si el disco tiene otro formato, no les da para ponerlo en el, ¿no?
Pero las disquerías, las librerías,
deberían,
y la mayor parte de las veces, no les interesan los productos culturales.
No saben.
Y no los van a vender. Claro. No les interesa. Yo me acuerdo así clarísimamente, en 1984 tenía un libro que todas las carátulas eran distintas. Y la opción era de que el lector eligiera la carátula que más le interesara. Y el libro decía, no, pero ¿cómo voy a vender esto? No lo puedo vender, no tengo cómo colocarlo. Implicaba un problema, esa posibilidad, que en definitiva es una opción de venta mayor, les implicaba un problema. Entonces, no le interesaba el libro.
Uh-huh.
Bueno, está bien.
Esto que yo te lo decía un poco en broma, porque en realidad en el caso de las disquerías y de las librerías uno podría enojarse mucho, porque la gente que trabaja ahí parece no saber de lo que uh-huh. de lo que hace, de lo que trabaja, ¿no? Es muy fácil corroborar esto yendo a una circulando en la mayoría de las librerías pidiendo datos sobre algún libro y ver cómo el vendedor no tiene la menor idea de quién estamos hablando. A veces estamos hablando ni siquiera de excentricidades, ¿no?
Cosas de clásicos.
Sí, sin duda. Pero al margen de eso, también era como una provocación para hablar de esa forma de ver las cosas, que a mí me parece por demás interesante. Comparto el criterio de hacer las cosas primero por el placer de hacerlas, por la necesidad de hacerlas, y si es posible de manera se llama independiente, pero a mí me gustaría más decir de manera libre, ¿no? Como uno quiere tratar de justamente de acceder a esa libertad, a veces decirles cargo, como se hace cargo uno de la libertad, de todo lo que se implica, ¿no?
Claro, si yo no quiero ser la gran bestia pop, voy a vender, ¿cuántos venderé? 50 discos, 70 discos, ya está. ¿Para qué quiero que todas las disquerías lo tengan en la vidriera? ¿Eso qué va a vender? ¿Dos discos más? No va a vender más nada que eso. Va por otro camino. Por fin, que vaya por otro camino.
¿Cuál es el otro camino? Es decir, si alguien quiere acceder a este disco, ¿qué tiene que hacer?
En principio, en este momento, creo que hay dos discos en Ayuy Discos y no hay más.
En el Discos es en el Teatro del Pón, en la Puerta del Teatro del Pón.
Que Ángel llegó por ahí. Y después hay más. De la primera tirada no quedan más discos. Vamos a hacer una segunda tirada. Y después hay un mail que es macadg@internet.com.uy. Y perfectamente
se puede comunicar.
Me comunican y buscamos la manera de encontrarnos.
Uh-huh.
Este es un proyecto abierto, es un proyecto que no tiene mayor misterio que ese.
Uh-huh. El track 2, mejor dicho, como en todo disco, el número 2 siempre es elegido. A propósito, suele ser como el hit del disco, ¿no? En este caso, de alguna manera, también funciona así. Esa propuesta a la que te referías, que es la más, digamos, normal, que es un formato trío, con vos participando como un frontman, que puede ser un cantante, en este caso un decidor.
Sí, sí. Que está intervenida la voz también.
Está intervenida la voz, musicalmente dicho. Uno a veces, yo pensé, con todas las distancias de caso, ¿no? Pero hay ciertas, muy pocas, si bien me encanta hablando, hay algunas experiencias de algunos temas de Lou Reed en el que el tipo prácticamente habla, ¿no?
Sí, sí.
Sobre la música. Si uno además pone el disco en la computadora, aparece, digamos, de todas las animaciones o de todas las imágenes, también la más...
Es la más convencional, donde se ve lo que pasa, lo que se está escuchando y lo que...
La cámara va mostrando la cara de cada ejecutante, un plano general, los bailarines.
Es verdad, es que es un... los bailarines además... Hay los bailarines que son Evelyn y Esteban, que son espectaculares, espectaculares.
En este caso también
el tango, que bailan bestialmente, que han trabajado en un espectáculo que fue el Tango Marciano, que fue un espectáculo del trío de Cochea y Chenique Mora, que además me invitaron a mí, invitaron a los bailarines, improvisaron y trabajaron sobre músicas y sobre textos. Entonces, bueno, nos parecía que también en este proyecto tenían que estar. Entonces, bueno, desde un baile que tiene una apariencia tradicional, pero uno cuando empieza a mirarlo más detenidamente se da cuenta que no es nada tradicional, que hay todo un juego que es bien interesante, que a nosotros nos parecía bien interesante, ¿no? Uh-huh. El video es de Miguel Grompone, en este caso.
En el número 2 aparecen dos títulos para eso.
Sí. Sí, que es el texto, que es Texticuleros, y Tanguito, que es la música.
Escuchemos.
Me acepto la mía parte masculina porque femenina es la palabra, y la palabra, palabra. Así como la lengua y su guante que boca es. Es preciso que lo comprenda. ¿Qué soy? Una lengua. Tú, agua menguándome, o el lenguaje de tu vocación, ¿qué guante es? Porque estás aquí solo para amarme, para atraparme a hurtadillas, para ponerme en cuclillas. Me acepto, me deglute los glúteos, me dejo cartografiar las instancias, asesinar la transparencia para volverme transpirable, transpiro, tránsito de sudor. Me acepto y así me dejo a la alfombra mágica, la carnosa lenguándome por dentro, una lengua que me vuelve vuelta un rollo, un hoyo, un pimpollo, yo que no sabía que era tanto por la lengua. Lo erótico es el lenguaje. La palabra, palabra. La palabra, me, la, me. Confío de todas las mujeres que me han amado. Tienen muy mal gusto. Lo estético para mí es una cuestión de moral. Y la moral, una mandarina. la mujer siempre se cariñosa, el hombre inmenso. Y ahí el destino de ti. Nunca sabremos si uno ama a una mujer o a la pobre que esa mujer siempre con uno. Esa mujer nunca sabe si necesita destruir o que la destruya. Igualmente, siempre se equivoca. Lo que quería, el otro es lo que le da. Tiene en pareja matar los pájaros de sí.
Ahí estaba, Texiculeros Tanguito. Vamos a hacer una pausa, estamos conversando con Gustavo Maca Wojciechowski. Bastante bien. Nos vamos a la pausa. Pueden hacer comentarios, conversar con nosotros, enriquecer esto por el 9020-810-1711-0810 y planetario@espectador.com.ui. Tengo algunos mensajes ya a propósito de lo que hemos estado hablando, pero los dejo para después de la pausa.
No dramatice. Ya volveremos.
Planetario. En la noche del espectador.
Son las 23 horas. Hay algunos oyentes que se comunican. No te puedo creer, mirá vos. No te puedo creer. Este oyente que se comunica no tiene idea de que recién estábamos hablando de él. Fuera del aire, en la pausa, cuando nos fuimos a la pausa y Julieta tomaba ese mensaje, yo le comentaba a Maca, ¿sabes que estuve charlando? Me llamó por teléfono y estoy medio tarambana estos días que... Me acabo de acordar que me olvidé de devolverle la llamada antes de que se vaya.
Un gran abrazo.
¿Se va mañana? No te puedo creer. Soy un banana. Alfredo. Se va mañana. Te voy a escribir un mail y te voy a mandar un paquetito para Brasil. Porque yo le había prometido arrimarle algo.
Rúa Aurora.
También envías paquetitos para allá. Bien. Alfredo Frecia dice, estoy conmovido, es un artista plástico en la medida que es un artista multimedia, poeta, músico. Considero que es uno de los mejores artistas de su generación junto a Luis Bravo y Héctor Barranca. Una pregunta, ¿qué evaluación hace hoy Maca casi 25 años después de aquella generación del Grupo 1? Saludos a ambos. Ediciones 1, Grupo 1. Sí.
Bueno, para empezar, que es Alfredo es un gran amigo. Es un poeta bestial poeta, que acaba de sacar, sacó hace bastante, hace algún tiempo, Eclipse. que está teniendo un reconocimiento internacional totalmente merecido, y es un poeta muy, muy, muy sutil. La valoración que yo hago de uno, primera cosa, es un proyecto que tuvo su tiempo, duró unos 11 años, 12 años, con cual compartimos con muchos amigos. La gran mayoría de ellos me sigo viendo y sigo siendo muy bien, muy, muy amigo, y seguimos compartiendo proyectos, sobre todo con Héctor Bardanca y con Agamenón Castillón, también con Luis, son los que tal vez estemos más cercanos. Y la decisión fue que una gran ignorancia nos permitió ser tan atrevidos.
Irreverentes.
No teníamos la más remota idea de lo que era una editorial, lo que era el mercado editorial, no teníamos ni idea de nada. Éramos unos poetas que estábamos empezando a hacer cosas, o que estábamos ahí haciendo cosas, y que el empuje, la vitalidad o la necesidad de comunicar esas cosas nos llevó a ir adelante y a hacer cosas y arriesgarse a hacer cosas y lograr algunos resultados que son bien interesantes. Los jueves me siento orgulloso de haber formado parte de ese movimiento, de ese momento que fue bastante importante, ¿no? Y que han participado generosamente no solo poetas de mi generación, sino también de otras generaciones, el caso de Alfredo Fresia, el caso de Huachuga, bueno, o
Tomás Sommer.
Tomás Sommer, Mateo, el libro de Mateo, el señor Mateo.
Claro.
Mateo fue de los pocos tipos que cobró derecho de autor.
Mateo la máquina del tiempo, ¿eh?
La máquina del tiempo que coordinó Héctor Bardanca, fue el que llevó a cabo el proyecto. Fue delirante. Todo el proceso. Sí, me acuerdo clarísimamente que hubo un momento en el cual estaba la carpeta azul de Mateo, sí, donde estaban todos los textos, que más o menos se los ordenó, pero había un montón de textos que no estaban porque estaban en los discos primeros. Entonces, Mateo, vamos a sacar también los textos primeros. Sí, pero yo no los tengo. Bueno, pero tenés el disco.
No
los tengo. Sí, bueno, se fue a casa, y yo le puse un tocadisco que tenía una porquería, le ponía el disco y él con una guitarra iba sacando los temas, sus propios temas, como cualquiera saca un tema escuchando un disco. Y empezaba a sacar, y a los 5 minutos estaba haciendo una segunda guitarra, una segunda voz, era típicamente, en ese momento me sentí clarísimamente el perseguidor de Cortázar, era tal cual. Y fue, bueno, de ese tipo de cosas, varias ediciones de uno que fueron bien divertidas. Y fue un proyecto que también surgió un poco dándole la espalda a lo que había. Lo que había no nos interesaba, o no es que no nos interesaba, es que no colmaba nuestras expectativas. Entonces, bueno, inventemos otra cosa.
En ese sentido, y tomando un poco ya la pregunta de Alfredo para ir un poquito más, ¿qué pasó después en el ámbito de la poesía y de la publicación de poesía, así como en movimientos colectivos o movimientos de fuerzas? No pasó mucho.
Creo que no.
Experiencia de boliches de lectura, sí, pero...
Sí, yo diría, digamos, cortando grueso, diría que los 80 en Uruguay fue el momento donde hubo un movimiento
fermental
en torno a la poesía. De los mediados de los 80 a los 90 y todos los 90, creo que la narrativa fue el ámbito natural de la creación y no la poesía, si bien surgieron poetas interesantes. Me parece que surgieron más narradores que poetas. Narradores que venían por el lado del Lebrero, de Armonía Somers, de Feliberto, empezaron como a surgir muchos y muy distintos y que iban por caminos bien interesantes y bien que a mí me entusiasman muchísimo, yo que sé, Julio Varela, Daniel Borjú, hay muchísimos tipos que van por 28.000 caminos distintos, Felipe Poleri, que me parecen así bien interesantes. Es más, a nivel internacional, esto es totalmente tajante, yo considero que la primera mitad del siglo XX es netamente invención poética. Lo que es en Latinoamérica, Vallejo, Neruda, Girondo, Octavio Paz, Drummond de Andrade, están redefiniendo un lenguaje. Y la segunda mitad del siglo XX es netamente narrativa. Son los García Márquez, los Onetti, los Felisberto, los Borges. Es muy tajante, pero parecería como que la poesía ya no descubre universos, sino que ese descubrimiento pasa más por la narrativa. Esto es totalmente radical y tajante y exagerado, pero no ha surgido ningún poeta de esa magnitud. Sin embargo, han surgido muchísimos narradores de esos que vos decís, este universo yo nunca lo había visto antes. Sin embargo, poetas que te deslumbren como los de la primera mitad de del siglo XX, creo que no hay.
Vamos a compartir algunas preguntas, comentarios de los oyentes. Natalia dice, sobre lo que hablaban hace un rato acerca del desinterés de las librerías por informar correctamente a los lectores, en la cultura escribió que uno es culpable de su propia ignorancia, los lectores tenemos que involucrarnos con la búsqueda del libro. Sí, sí, bueno, pero esto va en el mismo sentido de lo que decimos. Uno llega a la librería preocupado, involucrado en la búsqueda del libro y dice, mira, tengo tal editorial, tal...
Sí, lo que se ha perdido es el librero apasionado. Claro. Yo me acuerdo cuando empecé a comprar libros, ya no está más, eso cambió, ya es otra cosa, pero iba a un montón de librerías donde el tipo en los 5 primeros minutos me captaba qué es lo que estaba buscando, y si no tenía ese libro, me enchufaba 2 o 3 y estaban en ese universo y que no me defraudarían. No le interesaba enchufarme un libro, sino que lo que le interesaba era captar qué es lo que estaba buscando yo, qué universo estaba buscando. Esos tipos eran tipos que estaban todo el día metidos entre libros, no porque vendían libros, sino porque les interesaban los libros.
Sí.
Lo mismo pasaba en las disquerías. Hoy por hoy se guetizó la información. Hay muchísima información, pero está totalmente parcializada. Entonces vos sabés de blues, ahora de rock and roll no sé, ahora sé de tango, pero no sé de bolero. Entonces está todo como guetizado. Entonces están todos llenos de casilleros. Entonces eso impide un conocimiento cabal de las cosas que pasan y sensibilizarse mucho más generalmente con cosas.
Alejandro, estoy escuchando el programa desde Chicago y me intriga ver esas animaciones que acompañan los poemas. Mirá la idea de este centro, es increíble. Dice, probá poner la cámara web enfrentada al monitor de la compu a ver si llega la imagen o tendré que esperar a poder comprarlo. Por favor, no las comentes porque es como escuchar a algún amigo cuando quiere contarte un blooper. No te lo podés imaginar, no tiene sentido. Gracias por el programa que se manda noche a noche. Un abrazo, dice Arturo, a quien le vamos a decir que es imposible. No podemos dar vuelta al monitor para enfocarlo con la computadora, con la cámara, para emitir por la web, porque además en ese caso la animación tampoco sería tal, porque la cámara web dispara fotos cada tantos segundos, por lo tanto no sería una animación tal cual es, sino sería...
Bueno, pero
una lectura. Gracias a Arturo, vas a tener que escribirle en todo caso, con más razón desde Chicago, a Maca, ¿no?
macadg@internet.com.uy. Encantado, Arturo.
Bien. Estaba pensando también desde aquel, no sé si fue tu arranque, pero desde aquel episodio de Ediciones de Uno, de aquel grupo al que tú te referías recién, hasta ahora lo que parece que ha sido como un sello que no se ha abandonado, que no se ha despegado de ti y de otra gente que mencionaste, es la forma de hacer las cosas, ¿no? Que es justamente siempre, no necesariamente dándole la espalda, no yendo contra, sino buscando el camino.
Es que, no, es que a mí me parece que todos los formatos son posibles. Lo que tenés que buscar, dónde te sentís cómodo vos. Y si eso implica renunciar a determinadas cosas, pues bien, renunciar, es preferible a, y estar cómodo. Yo lo que quiero es estar cómodo con los productos que hago. No me interesa si vendo 3 discos o no vendo ninguno y si los tengo que regalar. No me interesa. Hago lo que tengo que hacer. Lo que quiero hacer es esto. Y nada más que esto.
Si ahora te pidiera, teniendo en cuenta que son las 23:10 minutos, que dijeras algo para pasar y presentarlo tú y que te escuche, teniendo en cuenta que vamos a escucharlo.
Teniendo en cuenta que vamos a escucharlo, te voy a decir Tano te late la T, porque es una de las animaciones que me encantan.
El tema 16.
Sí.
Tano te late la T.
Es una de las que tienen más interacción. Hay por lo menos 2 tracks que tienen muchísimas interacciones. Una es Tano te late la T.
Se puede explicar cómo es la interacción, ¿no?
Sí, claro. En Tano te late la T hay un sector del teclado donde tú tocas y cambia la pantalla. Va cambiando lo que tú estás viendo. En el otro, que es la Impro 1, que es una música de unos 10, 11 minutos, se construye un poema en la medida en que tú digitas. O sea, digitas la A
y aparece una frase.
Y aparece un verso. La B aparece otro y así sucesivamente aparecen versos o 2 versos. En un orden en que el que está operando lo construye, se va construyendo el poema de acuerdo a esos versos permutables, que puede durar 2 minutos o los 10 minutos que dura el tema, o lo que sea, hasta cuando vos te canses.
De hecho está bueno porque a mí lo que me pasó es que después de digitar algunos, empecé a memorizar que la A llevaba directamente, me llevaba directamente a tal verso. Que la B o la H a tal otro. Entonces, el poema en un momento, yo volví a tocar la A porque me gustaba que apareciera de nuevo ese verso. Entonces, ese es tu propio poema.
Claro, y vos construís tu poema y podés incluso manejarlo rítmicamente con lo que vas escuchando.
Claro, sin duda.
Si vos asociás determinado sonido a lo que la A te da, bueno, perfectamente podés interactuar y que de repente al otro día interactúas de otra manera y interactúas con la C o con la M o con la que quieras.
Buenísimo. El caso es que Tano te late la T ocupa el lugar 16 en este disco.
Esos tipos de tacos, esos poquitos, esos tipos de tacos, esos largas, tan largas, esos tacos de arena.
Bueno, Ana dice, quisiera preguntarle a Maca qué piensa de Hellman. ¿De qué lado del siglo está? ¿De la primera o segunda mitad?
En realidad está a medio caballo. Hellman me parece un poeta bestial. Bestial, totalmente bestial.
¿El te ha leído País que fue será? ¿Te lo dice?
No. Primera cosa es eso. Bestial, me saco... No el sombrero, sino la cabeza.
Me atrevo a decir algo, perdón que te interrumpa. ¿Aún no te parece que Amarte ha mejorado de manera rotunda en los últimos años? O sea, como que es notorio un una un pulido de su poesía de manera...
No lo tengo tan claro. No he leído los últimos libros. Pero Hellman...
Menos es más en este caso, me parece. Notoriamente, cada vez menos y cada vez más, ¿no?
Pero Hellman creo que esencialmente sigue una línea que es la línea de Vallejo. Eso no quiere decir que sea un mal poeta ni que sea un poeta inferior. No, es un poeta bestial. Yo estaba haciendo un corte muy radical, ¿no? Como Hellman hay otro montón de poetas que estarían de los 50 para acá. En el Uruguay tenemos a Marosa, tenemos un montón de otros poetas que son bien interesantes y muy muy buenos. Pero parecería como que la poesía esquemáticamente ha perdido el qué decir. Yo tengo como esa sensación. Entonces uno se pregunta, y bueno, ¿y vos qué carajo haces si estás escribiendo poesía? Bueno, sí, yo lo que quisiera es escribir un poema que no fuera un poema, o que fuera un poema en tanto ser otra cosa, no solo un poema. Y no porque el solo sea una cosa pequeña, sino porque me parece o me interesa en tanto sea otra cosa. Esas cosas de no ser demasiado del todo una cosa, sino ser varias cosas a la vez.
Con respecto a que la poesía, me interesa esto, con respecto a que la poesía, tú decías, se ha quedado sin qué decir.
Sí, sin qué decir y sin cómo decir.
¿No te parece también que existe, de alguna manera, un cierto ensimismamiento de la poesía, de tal manera que más allá del qué decir, se prioriza el cómo? Yo creo que a veces hay como una metapoesía que habla de la propia poesía, pero no transmite algo.
Sí, si hubo, por ejemplo, en Uruguay, inmediatamente después de la dictadura, hasta 79, 80, digamos, entre el 73 y el 80, hubo una poesía totalmente hermética, cerrada en sí mismo, que tenía que ver con ese momento que te llevaba a encerrarte, porque no podía ser muy obvio.
A codificar.
Claro, que en parte se autoflageló en sí mismo, que era muy erudita, pero que era prácticamente
infranqueable.
Sí, creo que hay un camino por ese lado. Hay otro tipo de escritores, el caso de Hellman o Cortázar, que estamos hablando hoy, son tipos que generalmente te agarran del brazo, te dicen, vos loco, te quiero hablar, te quiero decir tal cosa, me interesa decirte tal cosa. No es si la entendiste, la entendiste. Tienen una necesidad
de que la entiendas.
De que la entiendas, de comunicarse, de decirle, te estoy diciendo tal cosa.
En ese sentido, yo te comentaba que me parecía que Hellman, en esa necesidad de decir, te quiero decir tal cosa, a mí me parece que en los últimos libros, el mensaje me lleva como mucho más directo. Ya no me agarra de brazo, me agarra el cogote.
Sí, puede ser. Hellman, además, es la otra cosa, es que es un tipo que lee bestialmente. No solo escribe muy bien, hay por lo menos dos discos que yo conozco muchísimo, que me parecen así bestiales. Uno es Fábula, el otro es Madrugada, los dos con el Cuarteto Cedrón, que
Juan
Cedrón, por Dios, y donde hay una mezcla de esos dos universos que están muy muy buenos. El último disco que yo escuché de Hellman, que es el que él hizo en el Teatro de Galpón con motivo de todo el tema de la nieta y demás, es bestial disco, pero hay como un cansancio en la voz. Yo lo digo con total respeto y con sumo cariño, porque para mí Hellman es como Vallejo, como Gigondo, como Cortázar, o Pessoa, o como un montón de tipos más, son tipos a los cuales yo quiero muchísimo, estoy dispuesto a perdonarle cualquier cosa, porque me dieron tantas satisfacciones, he leído tantas cosas tan maravillosas, que bueno, lo que decía, estoy dispuesto a perdonarles cualquier cosa.
Washington dice sobre Hellman, forzando un poco las cosas incompletamente, que creo que es el mejor libro de Hellman, con todo respeto, ya lo escribió Vallejo en los años 20. Respecto de la charla sobre los libreros, en la actualidad, la ignorancia de quienes venden los libros es proverbial. Sería mejor que no dijeran nada. Para venderte un libro, repiten lugares comunes y te sacan las ganas.
Sí, la mayor parte de las veces. Y no son todos. ¿Cómo mandar un chivo? Voy a mandar un chivo de un tipo de mi generación. Claro. Hay una librería que es el Alef y que está a cargo de Gabriel Vieira. Gabriel Vieira es un escritor fantástico. De los narradores actuales, creo que Gabriel Vieira es uno de los más interesantes. De los narradores así más intensos y más originales que hay en el Uruguay. Ha publicado Uruguayenses, Urumaquia, Primeras Meteorológicas y Lo Tremón Sociedad Anónima. Y tiene un libro inédito que es bárbaro, que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero bueno, es que el Alef está en Bartolomé Mitre y Sarandí. No tengo nada que ver con la librería, pero es, por ejemplo, ahí vas a encontrar un librero que te va a hablar de libros apasionadamente. Es un tipo que le interesan los libros.
Ahora, ¿qué pasa? Digo en el Uruguay porque es lo que conozco, ¿no? Por ahí pasa en otras partes del mundo, ¿no? ¿Qué pasa que yo no... Vamos, dejemos de lado aquellos casos de una persona que por X razón, falta de posibilidades en la vida, mala suerte, circunstancias, uno es uno de sus circunstancias, tiene que trabajar en una fábrica y por lo tanto hace su trabajo dignamente bien, pero su corazón no está puesto ahí, su pasión no está puesta ahí. Bien, pero cuando uno se supone que trabaja en una librería, que es contratado en una librería o que consigue un laburo en una librería porque quiere trabajar en una librería, o cuando uno es periodista y estudió para eso, y por lo tanto no solamente estudió, sino que tiene gustos que confluyen en eso, es decir, un periodista que, por ejemplo, a ver, vamos a dar un ejemplo cualquiera, tenga un programa de radio, o escriba en una revista, y escriba sobre libros, o hable sobre libros, o sobre discos, así. Se supone que no solamente hace eso porque le pagan para eso, sino porque además estudió para eso, y se supone que se estudió para eso, se recibió, trabaja en eso, le gusta eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que le gusta hacer un periodista que tiene que entrevistar, porque se propuso entrevistar a escritores, leer los libros de escritores? Porque parte de eso es el proceso de placer. Sin embargo, a mí me da la sensación de que existen muchas personas ocupando lugares en nuestra comunidad, ocupando lugares para los cuales incluso se prepararon, sin embargo, no haciéndolo a gusto.
Sí,
o no desarrollándolo con la pasión que se supone con que se vinculan con esas actividades, que suelen ser actividades donde la pasión juega un rol importante.
Sí, yo creo que si vos vas a cualquier lado y el tipo te va a ofrecer una Coca-Cola, pero si el tipo está enamorado,
claro, convencido
de la Coca-Cola, no te lo tomas con mucho más ganas. Es la misma Coca-Cola que la tenés en el otro kiosco. Pero,
pero
si te hacen la película,
¿qué tiene esa Coca-Cola?
Me parece que también pasa por ahí. Bueno, posiblemente haya gente que no está en su lugar. También creo que podemos inventar otros paradigmas.
A ver.
No necesariamente los libros tienen por qué venderse en las librerías. Puede haber otros circuitos alternativos, podemos inventar otras cosas. En Ediciones de Uno, por ejemplo, hubo un momento en el cual se inventó un sistema. Primero vendíamos los libros en las presentaciones. Sacábamos el libro, hacíamos presentaciones, las llevamos a varios lados, en cooperativas de vivienda, locales sindicales, en formación y demás. Bueno, fenómeno. Ese era nuestro circuito de venta, y las librerías se vendían 3 o 4. Bueno, fenómeno. Después inventamos, no, adoptamos el sistema de suscriptores. Llegamos a tener 600 suscriptores. Y editamos poesía. Hoy por hoy, si se están tirando 300 ejemplares de un libro de poesía o 250. ¿Cómo puede ser que un grupo que editaba generalmente autores de primer libro que estaban debutando tenían 600 suscriptores? Es porque se construyó algo que en ese momento
aguacaba.
Bueno, así se puede inventar otras cosas o construir otras cosas. Si las librerías no están funcionando y no es el lugar adecuado para vender determinados productos, pues bien, inventemos otros lugares. Porque también muchas veces nosotros nos quejamos y decimos, sí, los libros nos dan bola, sí, las disquerías nos dan bola, ¿qué hacemos? No, y que está todo mal. Bueno, hagamos algo. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Matamos a los libreros? No, construyamos sistemas alternativos. Y esos sistemas son potentes es porque el producto que tenemos es bueno, o es potente, o vale la pena. Si no, vamos a parar. Es como decir, Quiroga, si vos tenés una idea para un cuento, lo primero que tienes que hacer es olvidarte. Ahora, si no te olvidaste, es porque el cuento valía la pena. Ahora, si te olvidaste, está bien. Ahora, si nuestras ideas se pierden en la barranca y todo el mundo se olvida, pues bien, tendrían que ser olvidables.
Maca, gracias por la visita.
Por favor, siempre.
Un placer. Espero que se editen varias tandas de estos discos, que eso les permita seguir entusiasmados para seguir haciendo cosas, en definitiva, ¿no? Supongo que el entusiasmo ya está. Digo, cuando sale el producto ya se cumple de alguna manera el proceso. Mucha suerte. ¿Podemos repetir tu dirección de mail por si hay personas que quieran vincular?
macabg@internet.com.uy.
Maca con C.
Sí, sí.
Aclarémoslo. Maca.
Si no, también Perro Andaluz, que ya ahí de memoria no me acuerdo, pero tiene que estar ahí.
Bueno, no está el email, está la página de Perro Andaluz.
Y bueno, pero por la página
www.perroandaluz.com.
Perfecto.
También por ahí se
va a llegar perfectamente. Hable con el amigo Ángel, que es un ángel.
Mandale saludos a Goicoechea y más adelante quizás buscamos alguna excusa para tenerlo también acá.
Cómo no, encantadísimo.
Nos vamos con Cucarachas.
Ah, vale.
Que nos van a nos van a superar, nos van a estar cuando nosotros ya no estemos, van a seguir estando ahí.
Sí,
¿no?
Sin la menor duda.
Ya nos superaron, en realidad. Gracias, que pase.
La cucaracha ya no puede.
Quédese. Está en Planetario.